Le damos la bienvenida entonces ya a nuestro colega Fernando Duclos, periodista. Bienvenido, gracias por atendernos. Caro González te saluda.
¿Cómo estás, Caro? Te mando un abrazo grande y bueno, un gusto estar hablando acá con vos.
Abrazo para vos también, por supuesto, abrazo de saludos. ¿Cómo va? No sé por dónde empezar. Quiero preguntarte en realidad, ¿cómo fue, en qué momento y se te ocurrió salir a recorrer la Ruta de la Seda?
A ver, no fue un día para el otro, fue algo de muchos años, digamos. Yo venía leyendo sobre el tema, pero digo, no es tan fácil de un día para el otro tener la plata para hacer un viaje largo, ni tener el tiempo, ni tener las ganas, ni la voluntad, ni el tiempo. Con lo cual, bueno, fueron muchas cosas que se juntaron, ¿viste? Primero que yo venía con muchas ganas de hacer un viaje largo, había hecho uno a África y había sido lo más lindo que había hecho en mi vida y siempre me había quedado con esa espina de, bueno, me gustaría poder repetirlo alguna vez. Pero después, bueno, tenía mis obligaciones, mis cotidianidades, la vida como cualquiera, ¿no? Digo, estaba de novio, tenía un trabajo, había mil cosas que me impedían viajar, pero bueno, fue germinando un poco el bichito ahí adentro, empezó a crecer y después se dieron unas circunstancias poco felices, digamos, de pérdida de trabajo, me pagaron una indemnización, también terminé la relación, etcétera, y fue como, bueno, ¿por qué no? O sea, hasta ahora nunca, tampoco es que tengo 18 años, que digo, bueno, puede ser más adelante. Así que bueno, me encontré una situación en la cual tenía la plata por la indemnización, tenía el tiempo porque no tenía trabajo, tenía el deseo, dije, bueno, listo, ya está, se acabó, ahora nunca. Lo que nunca me esperé, claro, es que iba a tener la tremenda repercusión que tuvo. Hoy en día casi no, vivo de eso, sí. Así que nada, fue una muy buena decisión.
Totalmente. ¿Por dónde se empieza a recorrer la Ruta de la Seda o por dónde empezaste vos? ¿Cuál fue el primer aeropuerto y tu primer punto de partida?
A ver, yo me tomé un avión a Barcelona, pero porque era más barato, sí. Y además porque quería visitar a un amigo. Mi idea fue, y de hecho lo terminé haciendo, recorrer Europa Occidental muy rápido porque no era mi principal interés. Además es caro, bueno, en fin, había muchas cosas que no me llamaban, no para este viaje al menos. Con lo cual, bueno, empecé un poco a recorrer más detalladamente, contando historias y demás en los Balcanes, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es la ex Yugoslavia, sí. También Bulgaria, también Rumania. Ahí empecé ya un poco más con el viaje como yo me imaginaba. Y obviamente una vez que crucé a Turquía, que es el momento en que uno pasa de Europa a Asia y en el cual todo cambia, porque las ciudades de Europa, mal que mal, cada una con sus diferencias, con sus particularidades, son todas similares. En cambio, en el momento en que uno llega a Estambul, que sigue siendo una ciudad europea, pero de repente escuchás a las 6 de la mañana el llamado a las mezquitas, sí. Vas a los bazares, bueno, ya ahí cambia completamente, y una vez que ya pasas a la parte definitivamente asiática de Turquía, es otro viaje, es otro mundo. Así que mi Ruta de la Seda oficialmente empezó en Barcelona, pero te diría que empezó una vez que cruzás Ankara, es decir, la capital de Turquía, hacia el este y te acercas hacia el Cáucaso, hacia Irán. Ahí, bueno, es como que empieza la parte más profunda y la que menos sabemos, ¿no?, del mundo, la parte más linda del viaje.
¿Cómo fue que elegiste Twitter para contarnos las historias?
No lo elegí, la verdad, se fue dando. Mira, cuando yo empecé a viajar, tenía un blog que leía mi familia y yo y algunos de mis amigos. Tenía un Facebook que usaba como para complemento, tenía un Twitter también, que de hecho ni siquiera lo tenía al principio. Y obviamente al principio es difícil, porque imagínate que yo salí sin ningún sponsor, sin nada. O sea, cuando salí, más bien, más que un viaje, era una huida. No me conocía a nadie. Yo tenía el objetivo obvio de contar historias, de ir a países diferentes, etcétera. Y bueno, a la vuelta conseguir algún trabajito, sí. Tener algo de repercusión, etcétera. Pero lo cierto es que los primeros 2 meses que arranqué no me leía nadie, y obviamente que uno se plantea un montón de veces si está haciendo bien o no. Yo la única plata que tenía era la indemnización y la estaba usando para recorrer Bulgaria. Está todo muy lindo, hermoso, pero hay noches en que uno dice, che, ¿estoy usando bien esto? O sea, ¿de qué me sirve? ¿Voy a volver, buscar trabajo? Y bueno, en un momento me abrí el Twitter, empecé a escribir también, sin repercusión, nada, hasta que un hilo particularmente, que era un hilo que explicaba la disolución de los Balcanes a través del fútbol, porque el último partido que Yugoslavia jugó como nación unificada antes de que empiecen las guerras fue contra Argentina, un partido muy famoso que Maradona erró un penal, Goicochea atajó dos. Bueno, entonces, a partir de esa de ese partido conté cómo fue la disolución de Yugoslavia y tuvo un éxito tremendo, tremendo, viralizó, digamos. Yo en ese momento tenía 200 seguidores, ponele. Y a partir de ese hilo de Twitter me creció a 2.000, que todavía sigue siendo poquito, pero había crecido un 1.000%. Y al día siguiente 4.000, 6.000, 8.000, 12.000, 15.000, hoy debo tener, no sé, 180.000. Pero ese, o sea, ese fue el día en que mi viaje cambió, mi vida cambió, te diría, y que me di cuenta que efectivamente podía haber algo nuevo por ahí por el Twitter, hasta que finalmente el Twitter ya se comió todo el resto de lo que hacía.
Periodistán, ese tan, estamos hablando de Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, países que para nosotros suenan extremadamente raros. ¿Cuáles fueron para vos, cuáles son las postales que te quedaron dentro de la cabeza? ¿Cuáles son esos lugares que decís, esto no me voy a olvidar nunca más?
A ver, de esos países en particular, los que terminan en Istán, bueno, yo tengo un gran recuerdo particularmente de Kirguistán, un país en el que me quedé un mes, en el que fui, por ejemplo, a los Juegos Nómades, que son, bueno, una suerte de Juegos Olímpicos, pero con los deportes de ellos, un país muy nomádico, muy cerrado, muy conservador, tradicional, de montaña, ¿no? Uh-huh. Y con juegos, por ejemplo, no sé, una suerte de polo, pero con un cordero, con la carcasa de un cordero en vez de la pelotita, digamos, bueno, ese tipo de cosas que uno siente, wow, realmente estoy en otro mundo, gente muy buena realmente, bueno, como suele ser la gente del interior, ¿no? Digamos, gente de montaña, de piel curtida, ¿no? O sea, gente que uno sabe que te pueden abrir la casa en cualquier momento y que comida nunca, absolutamente nunca te va a faltar. Y después, bueno, el otro Istán del que tengo uno de los mejores recuerdos de mi vida y que no me voy a olvidar nunca y que en parte también hizo a lo que fue la masividad en términos de seguidores de mi proyecto fue Afganistán, ¿no? Afganistán, un país que tiene la peor prensa del planeta y obviamente uno no niega que pasan cosas malas, que hay muchos problemas y que es un país que lamentablemente sufre mucho desde hace un montón de años, pero no es lo único que existe. Pareciera que uno llega a Afganistán y por poco ya en ese mismísimo momento lo secuestra Bin Laden, y la verdad es que el 99% de la gente afgana es gente buenísima, que te da todo, hospitalaria, que sufre como nadie lo que le está pasando a su país y demás, y es gente que nunca sale en los medios, porque obviamente lo que sale en los medios son las bombas, el terrorismo, talibán, etcétera, y pareciera que los afganos no escuchan música, no comen, no se enamoran, no tienen sueños. Y bueno, yo tuve esa oportunidad de conocer el Afganistán real de adentro, ¿no? De charlar con la gente. Y la verdad que es fascinante. Es un país que amo.
Países como Afganistán, pero antes ya habías estado en África, Somalia, Etiopía, Burundi, digamos, son en general países con conflictos armados esporádicos, permanentes, pero que tienen conflictos armados. ¿Te has cruzado, has rozado en algún momento esa parte de la historia, de la realidad?
Mira, jamás estuve en la guerra en el sentido de cómo uno entiende la guerra o cómo se la muestran. Cuando yo estuve en Afganistán, Afganistán era un país en guerra y para mí la guerra era ver mucha gente pidiendo comida en la calle, ver algunos escombros de edificios, ver vidrios rotos, pero no es, al menos en mi caso no fue, no sé, que me empotré con el ejército a ver cómo luchaban en las montañas o que a la noche teníamos que dormir con miedo porque caían bombas. En el peor de los casos, la guerra es eso, es ese miedo internalizado de la gente de saber que, bueno, que en algún momento puede explotar una bomba. O sea, es triste, pero es así. Pero a ver, Kabul es una ciudad de 6 millones de habitantes. Vamos a suponer que hay un atentado por mes y mueren 30, 40, lo cual es algo terrible, o sea, es un porcentaje muy alto, cada vida vale un montón, es realmente desolador. Pero lo cierto es que, hablando así muy frío y como si no tuviéramos sentimientos, 40 sobre 6 millones es un 0,00001, con lo cual la gente no le queda otra que hacer su vida. Vos no podés dejar de ir a la escuela, ni dejar de ir a no sé dónde, ni salir con tus amigos, ni lo que sea, porque en algún momento puede estallar una bomba. Entonces, lo que yo vi en el único país en guerra en el que estuve es que la vida era una vida normal, obviamente, muy pobre, con cosas destruidas, con un miedo internalizado, pero bueno, después la gente, viste, tiene que tiene que vivir. He hablado con somalíes también y me decían lo mismo. La primera vez que vimos un auto explotar, no lo podíamos creer. A la décima vez, a los 10 minutos ya salís a tomar helado, digamos. A ver, no quiero banalizar, creo que se entiende perfectamente
sí,
lo
no,
que
no,
digo.
Totalmente.
Pero muchas veces la guerra es eso. O sea, no es esta cosa de, uy, quedé en el medio de un enfrentamiento armado, no puedo creer qué hago, me tiro al suelo, etcétera. La guerra es un poco lo que queda después cuando las cámaras de televisión se van, ¿no?
Como cronista, digamos, no sé si te definís así, pero cuando decís, bueno, salí a recorrer África, escribí un libro, yo lo primero que pienso es en Ryszard Kapuscinski, que lo hemos leído un montón también, y si bien son otros momentos históricos y él era un corresponsal de guerra, ¿no sentiste en algún momento que estabas yendo por ese lado?
Sí, de hecho, a ver, cuando uno piensa en cronistas, Kapuscinski, bueno, es como Maradona, ¿no?
Sí.
Para, y más para mí que viajé por África y demás, a mí la verdad me encanta el estilo que tiene escribir. De hecho, incluso creo que no todas las anécdotas que él cuenta son verdaderas, pero ¿qué importa? O sea, si al cabo uno lo lee, queda fascinado, entiende la historia de los países, entiende lo que sucede. Sí, obvio, es de los top, digamos, que siempre... en lo que siempre pienso a la hora de ejercer mi práctica, ¿no?
Kapuscinski igual habla mucho de él mismo. O sea, no correr, no sentí que corras el riesgo de caer un poquito en ese aspecto de gol.
Bueno, ese es un gran tema, ¿no? A la hora de contar, y más para el cronista. Porque por un lado, yo nunca quise hacer esta crónica de viajes del estilo, bueno, estoy en un hotel en Estocolmo, conocí a una chica sueca, la invité a tomar Fernet. Eso se lo cuento a mis amigos, se lo cuento a mi familia o me lo guardo para mí, digamos, pero no considero que sea algo de interés general. Uh-huh. Y hay mucho de eso, la verdad.
Sí.
Que hay,
digo, más en las redes
viajes,
sociales
en realidad son blogs que te cuentan lo que las personas están haciendo y no te enteras nada del lugar ni de nada. Pero también es verdad, digo, que si yo, en vez de focalizar en mi experiencia, empiezo a focalizar solamente en la cultura, la geografía, la música, el deporte, la historia del lugar en el que estoy, que es algo que a mí me encanta hacer, al final, si es completamente aséptico, es una cosa que puedes buscar en Wikipedia. Entonces yo siempre lo que traté de hacer es, sin hablar de mí, sin focalizar en la primera persona, dar una suerte de muestra, dar algunas señales de que estoy ahí, de que lo estoy viviendo, de que lo estoy viendo, de que algún día tengo frío, tengo calor, tengo hambre, extraño, pero no para hablar de mí, sino, bueno, para hablar de las costumbres del país, qué sé yo. Si a mí se me ocurriera contar en algún momento mi historia de amor, entre comillas, con una chica iraní, no sería para el regocijo propio de miren lo que logré hacer, sino para entender, tal vez a partir de esa experiencia, cómo funcionan las relaciones humanas ahí, cómo entienden el sexo, el amor, la amistad, etcétera. Yo siempre trato de buscar ese equilibrio entre no hacer algo completamente descafeinado, como si lo estuviéramos leyendo en Wikipedia, pero tampoco que se convierta en, bueno, aquí estoy, voy a hablar de mí, sepan lo que estoy haciendo, ¿se entiende? Entonces, voy siempre ahí en un equilibrio que no es fácil de todas formas, pero siempre lo tengo ahí como, bueno, quiero ir por acá.
Hablando del amor y de las relaciones humanas, ¿cómo te manejaste con el idioma? ¿Cómo te manejaste en la comunicación con las personas que viven en lugares como Afganistán, Uzbekistán?
Mira, para cualquier persona que viajó bastante tiempo como yo, obviamente que el idioma es un impedimento. Yo siempre digo que yo apenas pude contar el 0,1% de lo que podría haber contado si hubiera sabido ruso, persa, turco, árabe. Bueno, mi viaje hubiera sido completamente diferente. Incluso contando el 0,1%, creo que ya fue un montón, pero yo soy muy consciente de que no conocí nada, digamos, porque si no puedes hablar con las personas, obviamente que usas el inglés, hablas con las personas que hablan inglés, pero aún así eso te transmite solamente una visión de país. A ver, el pastor que pasea las cabras en Irán no me puede hablar en inglés porque no sabe inglés, y entonces su visión yo no la voy a tener. Probablemente tenga la visión de una persona que conocía en una ciudad, clase media, media alta, universitaria, que es una visión muy válida del país, pero no es la única. Entonces, bueno, primero con el inglés, sabiendo de sus limitaciones, y después lo que uno siempre hace es aprender palabritas en el idioma local. A ver, gracias, por favor, perdón, mi nombre, etcétera, no te sirven para entablar un diálogo, obvio que no, pero te sirven para que las personas que te escuchan ya se abran de otra forma hacia vos, te genera otra predisposición. A ver, si vos salís a la calle ahora y te cruzas con un chico que te pregunta una calle completamente en inglés, tu predisposición va a ser diferente a si, por más que le cueste un montón, el chico está haciendo todo el esfuerzo para preguntártela en español. Bueno, esto, pero en un ambiente macro, digamos, cuando uno trata de adecuarse a las costumbres del país, incluyendo el idioma, se le abren muchas otras puertas. Obvio que eso no alcanza para entablar un diálogo, pero aún así ya, bueno, mínimamente se generan relaciones humanas. Al final siempre nos las rebuscamos, ¿no?
Hoy estás trabajando acá en Argentina, tenés pensado arrancar para otro lugar, tenés extrañas y querés volver.
A ver, siempre lo pienso, siempre está la posibilidad. Como dije antes, no es tan fácil, pero hoy es mucho más fácil, entre comillas, que antes, básicamente, porque bueno, ya un poco como que se creó esta suerte de marca registrada, que en realidad soy yo, ya existen posibilidades de viajar de nuevo, existen bastantes, y en algún momento va a suceder, pero bueno, viste, todo a su tiempo, también venimos de años difíciles, de pandemia, así que con calma, pero a ver, obvio, como cualquier viajero me encantaría y veo la ruta y me agarro esta cosa de que quiero salir, ¿viste?
Seguro, bueno, tendrás que recorrer Argentina en todo caso, te quedará esta vez. Sos tu propia empresa, eso también te da un montón de independencia. Te agradezco un montón, Fernando, que hayas estado charlando con nosotros. Y bueno, ojalá no falte oportunidad, quedaron mil preguntas ahí en el tendero.
Bueno, cuando quieras, siempre a disposición y ojalá pueda visitarlos pronto. Y bueno, les mando un abrazo.
Por supuesto, acá te esperamos. Gracias, Fernando, que tengas buena tarde.
Chau, chau.
Chau, chau. Pasaba así por el aire de la radio, Fernando Duclos.